UX Research MX con Darinka Buendía. Entrevista con Uli Valdés, UX Designer, Strategist y cofundador de Diseño Sin Apellido.
Comencé una carrera de diseño alrededor de los 16 años en una escuela de computación, pero una serie de eventos, una gran bola de nieve, me ha llevado a la teoría más fundamental del diseño. Poco a poco me he dado cuenta de valores horizontales y colaborativos que me han hecho crear un proyecto con esos mismos valores para tratar de difundir qué es el diseño y que las personas desarrollen un pensamiento crítico y un criterio propio sobre qué es el diseño para ellos, para entender mejor la responsabilidad que tenemos.
Justo mencionaba que cada vez grabo menos, pero me enfoco más en la calidad que en la cantidad. Y hoy vengo un poco emocionada y con mucha expectativa sobre un proyecto que llamó mi atención hace un par de semanas en LinkedIn. ¿Y por qué lo menciono? Porque creo que al crear contenido y pues estar un poco pendiente sobre lo que hay que construir en función del diseño, se asomó esta iniciativa llamada Diseño Sin Apellido de nuestro invitado de hoy. Y me gustaría primero, antes de entrar a este detalle que para mí es muy, muy, muy relevante, me gustaría primero, Uli, que nos platiques cómo llegaste al UX, cómo ha sido para ti esta travesía de pues poder, ¿no?, empezar esta iniciativa que trae nombre y sin apellido. Platícanos un poquito.
Exactamente, solo trae el nombre por ahora. Y esperemos que siga así por un buen tiempo. un gusto saludarte, Darinka. Antes que nada, y que quede en la grabación, que estoy extremadamente emocionado por decir que es impresionante llegar aquí. Llevo ya un ratito en UX y yo aprendí mucho con este podcast, así que se siente muy bonito estar de este lado. Así que ya después de eso, ahora sí, me presento.
Después del cebollazo que no fue planeado, no, muchas gracias.
No,
este espacio justo es, como mencionaba al inicio, ¿no? Darle voz a estas nuevas del diseño, voces del diseño que traen pues muchas cosas muy interesantes, ¿no? Y primero queremos conocerte y que nos cuentes quién eres, cómo llegaste a esto y por qué traes esta iniciativa tan padre.
Sí, por supuesto. Pues yo empecé, bueno, de cajón yo estudié diseño desde muy temprana edad. Yo estudié una carrera técnica en diseño publicitario como a los 16 años. Y después de eso estudié la carrera, que es diseño visual, en la Facultad de Artes de la UNAM. Y en medio de esa carrera estudié un diplomado en diseño web en el que no aprendí UX, pero escuché por primera vez la palabra UX. Y la curiosidad me llevó de una cosa a otra. Algo que a mí me gusta mucho platicar y también me da mucha pena es que yo no leía nada hasta que aprendí muchas cosas de diseño y me interesó leer sobre diseño y de ahí me enamoré muchísimo. Comencé como la mayoría de personas que estamos en UX leyendo a Don Norman y después salté a otros autores. Ahorita estoy muy enamorado de autores como Ezio Manzini, como Arturo Escobar, que hablan ya de un diseño muy diferente que yo nunca creí estar pudiendo hablarlo frente a personas y compartiendo como las ideas y debatiendo y sosteniendo también esas pláticas. Pero pues justo de ahí es donde también nace mucho el proyecto de Diseño Sin Apellido. Originalmente nace también como un experimento, porque yo todavía no estoy titulado, pero estoy ya en proceso de... Pero lo padre de esto es que justamente nace como un experimento de poder hacer mi tesis de una manera colaborativa. Entonces yo hice un seminario en el que puse a varias personas que no necesariamente eran diseñadoras, sino que fueron artistas, psicólogos, sociólogos, mercadólogos y diseñadores, a hablar sobre qué significaba diseño para ellos. Y de ahí pues se desplegaron una serie de pláticas muy interesantes que fueron ya después documentadas y que actualmente pues es mi tesis de licenciatura.
Creo que tocas varios puntos que me parecen fabulosos de esta iniciativa y un poco haciendo mi research pertinente para hacer esta entrevista, identifiqué que en estas primeras sesiones soltabas estas dos preguntas que creo que son fundamentales para conectar lo que estás narrando, ¿no? Es decir, las personas que nos dedicamos al UX, me atrevería a decir que sí, la mitad son diseñadores, son personas que están de alguna forma más cercanas o más familiarizados con el diseño per se. Pero habemos otro grupo que es este que tú mencionas, sobre psicólogos, antropólogos, sociólogos, un universo de profesiones que nos invitan más como a esta reflexión desde cómo miramos o cómo construimos la teoría del diseño, ¿no? Entonces, poder visibilizar que el diseño no solo le pertenece a este concepto del arte o de una disciplina que va más enfocada hacia lo visual, sino que pues tiene otras connotaciones, ¿no? Entonces, la primera pregunta era, ¿existe una teoría del diseño? Y la segunda partía, ¿cuál es el significado del mismo? Me gustaría, ya que tú detonaste estas dos preguntas, primero, obviamente, invitarle a las personas que escuchen este episodio que nos respondan en la encuesta de Spotify cuáles serían sus aportaciones, pero para ti, ¿cuáles son esos dos elementos? ¿En dónde está esa intersección? Que seguro la respuesta ya te está acercando a ese título, ¿no?
Sí, justamente, es muy bonito cómo se ha dado, a pesar de que no hemos tenido mucho, no hemos tenido muchas ediciones, es la segunda edición apenas la que cursamos hace unos meses y vamos a abrir otra muy pronto. Pero justo a mí me gusta mucho en el seminario mezclar, porque pues es intrínseco, la vida cotidiana con el diseño. Entonces, siempre como que cuento historias para relacionarlas y hacerlo mucho más didáctico este asunto de hablar sobre teoría del diseño, que a veces puede parecer muy aburrida, pero uno, una vez que uno la entiende, la empieza a relacionar con muchas cosas y te cambia mucho la perspectiva. Pero la primera pregunta que haces y que justamente sale en el seminario, que es si existe teoría del diseño, a mí me la decía un profe y él declaraba que no existía teoría del diseño porque existía una teoría de la comunicación y que el diseño era comunicación, ¿no? Quiero pensar que el seminario es una manera de refutar constantemente, no a ese profesor, pero sí de debatir y de abrir ese espacio en el que pues podemos empezar a percibir todo el rango de cosas que hacemos en UX, en diseño gráfico, en diseño industrial, en arquitectura, en todas las disciplinas que toman decisiones, para entender cuál es el impacto que tenemos y cuáles son las responsabilidades a las que nos atenemos cuando tratamos con el mundo, con las personas y con los objetos. Yo en concreto sí creo, soy fiel creyente de que existe una teoría del diseño, la busco constantemente y la resignifico constantemente. Ese es el objetivo que también trato de ponerme yo siempre al entrar en una nueva edición del seminario, porque la dinámica que se tiene es muy horizontal. No busco yo compartir conocimiento de manera fortuita, sino tratar de aprender de las demás personas también y crear un espacio dialéctico que pueda decir, ok, yo te estoy proponiendo estos conocimientos, pero también, ¿qué traes tú a la mesa desde tu contexto, desde el crecimiento y el desarrollo que has tenido? Y la segunda pregunta de qué es el diseño, yo he estado modificando últimamente, de hecho, ahorita te voy a platicar un poco del por qué, pero he modificado un poco mi significado del diseño, porque antes pensaba que era la búsqueda de soluciones para problemas identificados, teniendo en cuenta los contextos en diferentes campos y en diferentes niveles. Pero ahora me he cuestionado mucho porque he entrado en temas éticos del diseño, no solamente de UX, sino en general del diseño, que es donde viene el diseño sin apellido, que el diseño es modificador, el diseño modifica los espacios y modifica la naturaleza para diversas ideologías y diversos intereses y diversos objetivos. Entonces, eso creo que serían mis dos aportes.
Súper valiosos. Y creo que en estas dos definiciones ¿Podríamos empezar a detectar o a delegar esta responsabilidad que la investigación entrega, ¿no? Y creo que evidentemente este, al ser un podcast de research, pues quisiera un poco ahondar sobre cómo ha sido para ti desde tu experiencia profesional y por supuesto también regresando a Diseño Sin Apellido, pero en el proceso, ¿no? De tu día a día o en esta construcción de pues llevar a la reflexión, no solo la práctica, y que evidentemente de hablar de un diseño sin apellido pues requiere de una connotación, ¿no? Y de un bagaje por detrás que me parece bastante poético y a la vez muy certero. Pero quisiera entender por qué la investigación forma parte de esto o no, y pues en qué circunstancias te ha facilitado, te ha permitido cuestionar o te ha acercado a este proyecto y en el día a día profesional.
Bueno, aquí creo que serían dos ejes. El primero es que hay que entender que mi acercamiento hacia un diseño más profundo fue a través de UX. Mi carrera como tal es diseño visual, entonces muchos de mis proyectos tuvieron que ver con diseño vaya visual, diseño gráfico directamente. Yo me incliné más por la multimedia. Y caí mucho en tecnología, en diseño web y en todos estos aspectos, pero fue hasta UX en el que yo entendí que tenía que tener mucha investigación para poder... Al principio yo lo entendía como colocar cosas en la pantalla, ¿no? Ahora ya lo entiendo como tengo que investigar para tomar decisiones. Y ahora veo al diseño como una toma de decisiones constantes que te llevan a un resultado. Entonces, por un lado está eso. Creo que UX me dio mucho los aspectos de, por lo menos la curiosidad de poder investigar, pero cuando volteé de una manera introspectiva a preguntarme, bueno, ¿qué es diseño? ¿Qué era lo que decían estos profesores? ¿Qué era lo que se referían en algún momento sobre la ética del diseñador? ¿Y qué significa diseñar? Porque, pues justamente, como hablabas, tenemos connotaciones diferentes hacia el diseño. Popularmente lo entendemos en meramente aspectos visuales, pero esta investigación ya mucho más teórica me ha hecho entender diseño pues de una manera mucho más intrínseca en el actuar humano y en lo que nos rodea. Yo me acuerdo mucho de un documental que existe en YouTube, que está gratis, que se llama Todo es Diseño, en el que hablan de todo es diseño, pero justamente desde una connotación gráfica. Sin embargo, yo escuchaba en muchas ocasiones que ingenieros, arquitectos, gente que no tenía el título, en el título la palabra diseño, hablaban de diseño y mencionaban a que hacían un diseño, que diseñaban, que representaban, ¿no? Que proyectaban incluso. Entonces, fue de ahí que me llevó mucho a la pregunta de, bueno, entonces, ¿qué es diseño para estas personas que pareciera que no tienen nada que ver con logos, carteles, videos, cosas que normalmente entendemos que hacemos en diseño? ¿Y por qué ahora que estoy en UX pareciera que hay una parte abstracta del diseño que todavía tengo que contemplar, pero que me lleva de todas maneras a pantallas, ¿no? O hacia interacciones, o hacia productos, o hacia servicios? Y entonces, la investigación en concreto me ayudó muchísimo a entender desde aspectos teóricos hasta ya concepciones prácticas o temas muy tangibles de cuáles son estas manifestaciones que tiene el diseño en nuestro día a día. Hay un autor al que siempre yo refiero porque pues, es muy fundamental para entender diseño como lo estamos entendiendo hoy, que es Víctor Papanek, y que justamente habla de... tiene una frase muy bonita que si me la supiera de memoria sería el credo prácticamente, que es esta de que todo acto humano es diseño. No me la sé completa, pero dice que todo acto humano es diseño, desde educar a un hijo, planear un mural, hacer, vaya, diversas cosas que son cotidianas y que normalmente no las relacionamos. Entonces, creo que es eso. La investigación... también vista a través del diseño tiene una profundidad muy grande que yo creo que en UX escarbamos mucho en una en específico, pero cuando uno entra justamente a profundizar en diseño, en diseñar incluso el diseño, puede entender que hay igual todo un aspecto gigante, un espectro gigante de lo que puede ser la investigación para, en y a través del diseño.
Es yo creo como lo más acertado o lo más conocido como en esta perspectiva de cómo las personas utilizan a la investigación, pero creo que es un puente, ¿no? Yo siempre lo he pensado así, que se cruza constantemente y que probablemente te vaya llevando en distintos momentos a, ¿no?, diversos lados, no necesariamente es estático. Y sí, coincido con la idea de que el diseño al final está permeado en todo lo que nos rodea. Ahora, justo platicabas también cómo nace esta iniciativa, que es a partir del diálogo y a partir de la construcción de estas diversas miradas. Y quisiera entrar un poco en cómo fue pues la concepción de este seminario, de dónde nace, cómo pues la inquietud y principalmente las conversaciones que está arrojando, entre ellas esta, por supuesto, pero también en algún punto entré a tu Medium y me encontré con algunas publicaciones que justo se conectan con esta otra parte que probablemente no somos muy sensibles o no reconocemos del todo. ¿A qué me refiero? A que el diseño también puede tener connotaciones muy oscuras. Puede traer elementos que no necesariamente nos llegan al diálogo o que no nos llevan a la construcción del conocimiento, ¿no? Inclusive esta publicación tuya de Buscas debatir o solo ganar, ¿no?, que es algo que pasa mucho en esta industria. Quisiera que nos nos pudieras tal cual, ¿no?, dar un recorrido sobre esto y también cómo en caso de que las personas que estén escuchando se animen a participar, pues entender un poco la dinámica.
Por supuesto. Son varias preguntas. La primera es que nace mucho desde el contexto en el que nació el seminario fue justo a través de hacer un intento por titularme. Siempre quise hacer tesis y quería que fuera una investigación como todos tenemos como ese sueño, ¿no? Que todos lean tu tesis y que sea algo como de mucho valor y pase algo muy impresionante cuando escribas algo, ¿no? Yo tenía muchas ideas que se quedaron como muy en mi mente después de otro intento de hacer tesis. Quería hablar sobre la política del diseño, el diseñador como un actor político, el poder en el diseño. Venía de hablar de la violencia que existe entre el diseñador y el cliente, pero una de las cosas que a mí me importaban mucho era poder generar un significado propio del diseñador. Y en un principio, cuando le hablé con mi asesora de tesis, que la quiero mucho y la saludo desde este podcast, yo le tenía como esta preocupación de, bueno, ¿qué va a decir un chamaco de 23 años en ese momento sobre qué es el diseño? Pero ella, al ser muy contestataria y muy revolucionaria, y que se lo agradezco muchísimo, me dijo, es que ¿qué no vas a decir sobre el diseño en esta edad, en este contexto, en esta región incluso? Y también una persona que me ayudó mucho fue mi pareja y que también me ayuda mucho constantemente al tema del seminario. Me dijo, lánzate, porque hay muchísimos autores, y no digo que no haya en Latinoamérica, hay muchísimos y cada vez conozco más y eso me emociona demasiado, pero son a veces poco divulgados o es difícil acceder a sus textos, entonces tienes la oportunidad de hacer esto. También nace mucho desde un miedo de hacer las cosas solo, tengo que decirlo. A mí me interesaba mucho incluir a las personas, pero siempre he tenido mucho este debate interno de hacer las cosas de una manera individual y avanzar, o la horizontalidad total, ¿no?, que es ser completamente colaborativos y todo este asunto. Y ganó la horizontalidad en este caso, en el seminario, y me da mucho gusto porque cuando nació con personas muy allegadas, muy cercanas, se unieron dos o tres personas que no conocía para nada, y fue muy bonito porque fue justo un intercambio muy interesante de perspectivas en el que ya no solamente yo llegué a una conclusión, sino que todas y todos llegamos a una conclusión, tanto individual como colectiva. Y eso fue algo muy padre. Pasaron unos años y ahorita ya en la segunda edición tratamos de modificar un poco. Ahora se trata de tener una bitácora, estamos pensando en tener ahora crónicas, tratar de ver cómo este aspecto reflexivo del diseño lo podemos tener en estas 10 sesiones. No me acuerdo de la segunda pregunta, si me la puedes repetir, por favor, porque hablé mucho.
No. Justo para las personas que les interesaría pues formar parte de este seminario, cómo funciona la dinámica, cuáles serían pues estas posibilidades de aporte.
Ah, claro, muchas gracias, disculpen. Pues está abierto, o sea, algo que estoy tratando de hacer mucho es que una vez que entren al seminario por primera vez puedan entrar a otras ediciones en el futuro. Actualmente tenemos a ya varias personas que han repetido, 3 más o menos que han repetido, porque nada más llevamos 2 ediciones, pero las personas de esta edición ya dijeron que sí quieren repetir a la siguiente. Y lo que se hace normalmente en estas 2 últimas ediciones que tuvimos es que se levanta un formulario en el que se pueden registrar. Tenemos un cupo limitado para mantener también un debate sano en el sentido de que no seamos 30 personas y que nadie se sienta incapaz de participar, porque el chiste del seminario es que participemos, dialoguemos y generemos conocimiento entre todos nosotros. Así que, pues esa es la manera de participar. Y ya me acordé que me preguntaste sobre Medium y justamente, ya nada más para terminar esa parte. Sí, escribo mucho. La verdad es que es igual un hábito que me ha heredado mucho mi novia y ha sido muy bonito porque me permite dejar y soltar un poco las reflexiones que voy haciendo. Justamente el último del que estás hablando sobre si buscas ganar o debatir, hablo sobre la diferencia entre la dialéctica y la herística a partir de de que literal descubrí esa palabra hace poco y me pareció fascinante porque aplica muchísimo a lo que hacemos en UX. Hay personas que creemos, también en algún momento a mí me pasó, creer que lo sabe todo, uno lo sabe todo cuando conoce 3 metodologías, conoces Figma y listo, ya estás listo para el rodo, ¿no? Pero en realidad, mientras más experiencia vas teniendo, mientras más vas avanzando en tu carrera, te das cuenta de todo lo que te falta. Y el seminario justamente sirve como un punto de reflexión, un punto de tocar base para poder decir, tengo lo suficiente en este momento para tomar una decisión del calibre del que se me está pidiendo en mi proyecto o qué es lo que tengo que avanzar. Y es prácticamente el desarrollo de pensamiento crítico en el diseño que, desde mi perspectiva y de lo que he platicado con muchos colegas, hace falta mucho dentro de la carrera.
Sí, casi siempre muy enfocados, ¿no?, en el resultado, pero no en la creación o en la argumentación del mismo. Y es una palabra que me llama mucho la atención, un poco también desde mi perspectiva de mi vida pasada cuando estudié filosofía, que creo que uno de los grandes debates era justo sobre si sostienes una disputa, pero si realmente la disputa vale la pena o si realmente tiene los orígenes que se requieren para poder estar de un lado o del otro. Y creo que más bien el diseño lo que hace, y pensándolo en todos estos frameworks que tenemos ya tatuados en el cerebro, en este proceso que no es lineal, en este proceso que es iterativo, este proceso de oportunidad de cambio, y pues también de construir sobre muchos aprendizajes, pero también con base en un montón de errores, ¿no? Y esta es una pregunta que empiezo a hacer en esta pues nueva faceta del podcast, en donde me he dado cuenta que les pregunto mucho sobre tal vez iniciativas o cuestiones que van orientadas hacia el éxito, pero me gustaría igual que compartieras un poco tal vez sobre aquellos momentos en los que no se sintió de esa manera o que tal vez por eso conjugan esta posibilidad de vaciar, ¿no?, y de extraer aquello que requiere ser aterrizado, ya sea en un podcast, ya sea en un post de Medium, ¿no?, o en estas 10 sesiones de diseño sin apellido. ¿Cómo te ha ido en este momento de reflexión y también de, a lo mejor, pues no experiencias tan chidas? ¿Qué podrías compartirnos al respecto?
Pues creo que como buena persona humana que es sintiente y consciente y que está desarrollando conciencia, cada 6 meses estoy reevaluando mis decisiones y mis prioridades y mis planes. La verdad es que mucho del seminario y de las cosas que, bueno, no todo, obviamente. Hay muchas cosas que me voy encontrando durante el día y se relacionan con una charla que tuve con un PO, con una charla que tuve con un desarrollador, sobre las cosas que me van platicando otros colaboradores, colegas que están en otros lados, pues que resuenan conmigo. Y al estar pues en constante búsqueda de qué es diseño, cómo hacemos diseño, cuáles son los impactos que tenemos, pues salen mucho estos escritos, cosas nuevas que traemos al seminario. Pero creo que nunca, nunca falta el salir de una llamada en la que se sienten altas las tensiones, en el que uno pelea y que literal uno tiene que reconocer que peleó, y que justamente es lo que tú dices, que entras en una disputa y al final dices, ¿por qué siquiera empecé con esto? ¿Y qué es lo que me estoy llevando de esto? Y a mí me duele mucho salir de una disputa o de una llamada y decir, no obtuvimos nada, no se llegó a ningún consenso, no tenemos siguientes pasos, ni nada. Entonces, lo que pasa mucho con también este tipo de reflexiones es que me sirven a mí de manera personal, y creo que es un intento de que otras personas les sirva para poder decir, vaya, creo que resuena conmigo, ¿no? Y la siguiente ocasión voy a pensar si estoy siendo dialéctico o herístico en este momento, quién me está rigiendo de esas dos partes del cerebro, tal vez mi yo o mi otro yo está jugando con esto, cuál es mi objetivo concreto. Ahorita siento que, por ejemplo, en el gremio de UX se está hablando mucho de ser estratégico, ¿no? Pero también estamos desdoblando demasiado qué significa ser estratégico, y siento que justo las disputas, que son algo que está presente constantemente en el desarrollo de productos y servicios, es algo que también tenemos que reflexionarlo. ¿Qué tan estratégico estoy siendo, por utilizar esa palabra, en las disputas que estoy eligiendo y en las decisiones que estoy tomando con respecto a esas disputas?
Ya entramos en temas picantes, diría un ex colaborador mío. Sí, creo, me llama mucho la atención, ¿no? Este concepto de lo estratégico en el diseño a partir de una toma de decisiones, en la mayoría de los casos unilateral, y que no persigue, pues, uno de los principios del diseño, que es comunidad, que es a partir de los distintos escenarios, de las distintas especialidades, y con, pues, un propósito en específico, que es poder entregar una solución viable, factible, deseable, o desde donde la querramos ver. Resulta a veces muy incómodo pelear, estas características, pues, de las cuales nos aferramos o nos agarramos como para darle un sentido al por qué le invertimos tanto tiempo a esto que nos apasiona, ¿no? Y creo que es algo que definitivamente comparto contigo. Y regresando justo a el tema de la herística, y hay otro concepto, ¿no?, que también desglosas en este post, que habla mucho sobre la didáctica de la práctica, ¿no?, que para mí son mis dos palabras favoritas desde hace ya algunos años. Particularmente soy psicóloga, me especialicé en psicología educativa y después hice una maestría en educación, estudié filosofía. Es decir, la construcción del conocimiento es algo para mí que me parece fundamental en quién soy y por qué hago lo que hago. Y encontrar espacios en donde se suscitan estas conjugaciones de palabras me parece algo que llama mi atención, y por eso es que llegué a ti y llegué como un poco a desdoblar este pues trabajo que has venido haciendo, ¿no? Y quisiera conectarlo con el cómo iniciaste el podcast, justo platicándonos, ¿no?, que estás por titularte, que esto fue un ejercicio para justo posibilitar este logro que planteas, pues tal cual, ¿no?, ya sintetizar. Pero quiero que hablemos justo del aprendizaje del diseño ya desde una experiencia tal vez más personal o más autodidacta o más de, pues, tal vez no compartir la enseñanza tradicional, o que inclusive el mismo UX pues aún no tiene un lugar como muchas de las otras disciplinas. ¿Y cómo te ha ayudado? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué te ha traído? ¿No? Y por supuesto, se decanta en el seminario. Pero platícanos un poco ese camino que seguro muchas personas que escuchan el podcast también lo hacen, porque este es el medio bajo el cual aprenden, ¿no? ¿Cómo fue tu camino en este sentido?
Pues creo que... qué padre que te interese por las palabras de didáctica. La verdad es que el sentido de utilizarlas tiene... total intención, también como un tipo de resignificación, porque hablo de didáctica, y de hecho investigando un poco didáctica me di cuenta que me refería a una didáctica tradicional y no a una didáctica más contemporánea, entonces ahí justo hice el pequeño disclaimer, ¿no? en el artículo. Pero la manera en la que yo creo que viví la educación en diseño, no totalmente, pero sí en su mayoría, tiene que ver con esta didáctica unilateral, en donde se comparte una información y se espera que el estudiante absorba y replique, ¿no? Y eso va cargado de ideología, y va cargado de hábitos, y va cargado de muchísimas cosas. Entonces, obviamente encontré sus excepciones. Hay profesores que te invitan al diálogo, que te invitan a debatir, que te dicen si estás de acuerdo con esto, no estás de acuerdo con esto, ¿qué traes tú a la mesa? Y creo que de ahí es donde parto mucho de valores en los que siento que también en el crecimiento y en el desarrollo de este seminario estaba queriendo construir. Algo que a mí personalmente me pasó es que antes de empezar esta tesis, ya a partir del seminario, me daba mucho miedo tomar una postura en las cosas. Entonces, y era porque pues uno trata de ser buena onda con todos, también tener la mayor cantidad de acercamientos, porque uno pues está experimentando y desarrollándose. Sin embargo, uno tiene que llegar a tomar partidos a las cosas para poder avanzar y poder decidir su camino. Sin embargo, entonces... a partir de ese posicionamiento que hago de la colaboración y la horizontalidad, es que pienso cómo es que puedo tener un espacio en el que yo siga aprendiendo y pueda tener diálogos con personas que sean más profundas. Algo que me pasaba mucho en UX es que quería hablar de cosas profundas. O sea, yo quería hablar de cómo se relaciona el posicionamiento, la usabilidad, y cómo está teniendo un impacto a nivel sistémico con los usuarios, cómo está afectando a diferentes regiones, por qué no estamos llegando tecnológicamente a otros lados que de repente son marginados. Y eso yo no lo encontraba mucho tampoco en el gremio. Y cuando me di cuenta de que no existía tampoco muchos espacios de esa manera, dije, bueno, pues creo que el seminario puede ser algo. Ya después de hacerlo, obviamente no salió todo a la primera, sino que ya después dije, bueno, el seminario puede ser un espacio en el que hablemos de otras cosas. Entonces, ha servido mucho porque justamente he recibido feedback de asistentes que han dicho eso. Han dicho, es un espacio en el que no pensarías que existe en diseño por toda la cantidad de oferta que existe afuera, en donde se sigue este modelo y donde se están replicando también estos hábitos y estas ideologías que, pues, a veces no sé si sean sanas para la industria, pero tampoco sé si son sanas para el mismo diseñador, ¿no? Esta venta constante justo de fórmulas, esta venta de falta de pensamiento crítico y de también criticar el mismo aprendizaje que se le está dando al diseñador, me parece muy fundamental. Entonces, creo que nace mucho también del cuestionamiento constante de qué me están enseñando si lo que me dijeron que es diseño contrasta muy fuerte con lo que estoy leyendo ahora que es diseño. Me pasó mucho con Arturo Escobar. Con Arturo Escobar me pasó que habla de diseños para el pluriverso y te habla de cómo decisiones tan pequeñas en políticas públicas afectan a diferentes niveles de la sociedad y el mundo. y dije, ¿cómo que diseño no es hacer carteles? ¿Cómo que diseño no es hacer logos? ¿Cómo que diseño no es solamente hacer aplicaciones? Entonces, nace de ahí y crece, y como dices tú, me da como consecuencia un lugar en el que yo me siento cómodo, trato de que todas las personas que asisten se sientan muy cómodas, se plantea como un espacio seguro en el que nadie es criticado y lo que se critican son las ideas que se ponen en la mesa al centro, ¿no?
Suena a una conversación que definitivamente vale la pena, ¿no? Poder ser parte y poder establecer estos diálogos que me parecen muy importantes, muy necesarios. En psicología se dice que lo que no se habla enferma, ¿no? Y pues creo que un poco en diseño podemos robarnos esa característica. Y ya para ir terminando este episodio, que creo que nos quedamos muy cortos frente a toda la posibilidad de escenarios y temas que podríamos profundizar, Oli, pero me gustaría que nos pudieras compartir dentro de tu bibliografía, dentro de lo que te ha permitido llegar a este punto de tu carrera. Recomiéndanos un podcast, recomiéndanos un libro, recomiéndanos material que pueda de alguna forma también pues poder inspirar a las personas que lo escuchan.
Es un poco complicado porque últimamente estaba leyendo cosas que no tienen, que pareciera que no tienen nada que ver con diseño.
Pero ahora todo es diseño.
Todo es diseño, exacto. Es lo paradójico de eso. Hace poco hablaba justo con una de mis sinodales y justamente al final de la tesis y una de las conclusiones a las que estoy llegando y que me parece una alerta un poco grande que estamos teniendo también como gremio es que nos estamos metiendo en todo y hay que cuestionarnos si estamos dispuestos a obtener la responsabilidad a la cual nos estamos exponiendo. Porque no es que no seamos capaces, pero nos estamos plantando como que todo es diseño, pero como dirían algunos, si todo es diseño, nada lo es, ¿no? Entonces hay una ligera contradicción ahí que hay que discutir, evaluar y posteriormente definirla. Pero creo que en cuanto a bibliografías importantes, creo que algo muy contemporáneo que puede ser una alerta muy buena para varias personas es Mike Monteiro, que es un autorazo y pueden conseguir su libro por $9, dos libros de hecho, uno que se llama Design is a Job y el otro que habla sobre ética, que no me acuerdo ahorita el nombre, se me fue, pero esos dos libros ahorita los estoy leyendo que tienen que ver más directamente con diseño y que creo que pueden ser algo que pueda derivar, ¿no? En aprender muchas más cosas. Y la verdad es que ahorita me llenó de mucha alegría hablar con alguien que estudia filosofía, porque es algo que a mí me está interesando muchísimo y que justamente creo que tiene que ver mucho. Creo que es bien importante que también los diseñadores nos adentremos a la filosofía porque tomamos decisiones y mientras más conscientes e informados estemos de las decisiones que tomamos, quiero pensar en mi momento más optimista de esta tarde que podemos tomar mejores decisiones.
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que tomar decisiones sin fundamento o sin la información necesaria podría comprometer más adelante pues estos resultados, ¿no? El libro al que te mencionabas es uno también de los grandes clásicos, ¿no? Ruined by Design, arruinados por el diseño, cómo el diseño pues vino a destruir el mundo. También es otro de los grandes libros de Mike Monteiro. Y me encanta todo lo que conversas. Me parece que traes una gran tarea que decides asumir, pero que pues yo invitaría a las personas que escuchan y que también se comprometen a poder pues generar este puente entre el diseño y cómo nos puede ayudar a construir una mejor versión de nosotros en muchos aspectos y que también en algún otro momento, yo al menos así lo viví, ya llevo casi 8 años en esto, y cuando lo digo en voz alta parece muy relativo, pero no todo ha sido positivo y también me he encontrado como Fausto en los aros del infierno, pero todo bien, es importante reconocerlo y también saber qué aprendizaje y qué reflexión, ¿no? No quiero spoilear si no han leído a Fausto, todo bien, pero justo, ¿no? Parte del final es esta reflexión sobre todo lo que ha atravesado en estos círculos, en donde cada reto pues se vuelve diferente y trae una nueva perspectiva. Y te escucho hablar y creo que eso es un poco de lo que viene con tu proyecto. Eres un personaje muy, muy Fausto y qué interesante que podamos pues dar estas reflexiones a partir de contenido como el que nos entregas y al que se nota que trae un montón de pasión, mucho conocimiento y que pues yo te diría no pares, creo que es necesario tener voces como la tuya. Muchas gracias, Uli, por venir al podcast y pues no sé si quieras compartir tus redes sociales para la gente que a lo mejor no ha tenido el privilegio y gustazo de leerte, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo podemos acceder a lo que estás construyendo?
Muchas gracias por las palabras, eres muy amable con las palabras que dices, Darinka. Pues me encuentran en todos lados, esta es la parte chistosa porque en varios lados me encuentran como Uli Nugget, de las nuggets que comemos de pollo, pero en redes más oficiales entre comillas como Medium y LinkedIn, me encuentran como Uli Valdés o Ulises Valdés, que pues ya, ese es mi nombre de pila, pero el chistoso es Uli Nugget. Así que, pues sí, hago como, no tengo una agenda directamente en Medium, sino que tengo una lista de cosas de las que quiero escribir, eso sí lo tengo, pero tiempo y información que es lo que hace falta mucho para poder abrir el debate constantemente. Y pues en donde más publico, sinceramente, si es en LinkedIn, es necesario, creo que es un espacio donde se pueden llegar a tocar estos temas y tomarse como con más profundidad y acercarse a las personas, entonces es más posible que me encuentren ahí y siempre estoy abierto a un diálogo, un debate o lo que quieran decirme sobre el diseño. Siempre voy a responder.
Awesome. Ahí estaremos. Y por último, ¿cómo te encontramos para el tema del seminario? Seguro habrán pues intereses, ¿no? Yo incluida, estaría padrísimo. Pero ¿cómo sabemos cómo inscribirnos?
Por supuesto. En este momento estamos construyendo ya la tercera edición. Mi novia, Liz Moreno, y yo estamos construyendo diferentes dinámicas para poder hacerlo todavía. Bueno, creemos que lo estamos haciendo accesible porque las personas están entendiendo la teoría del diseño, pero queremos hacerlo todavía aún más accesible con dinámicas que puedan ser más divertidas, más interesantes para las personas, que inviten a dialogar constantemente. Así que en este momento estamos hablando en abril, pero en junio, me parece, junio, julio, vamos a abrir nuestra tercera edición. Así que en mis redes de LinkedIn principalmente es donde voy a estar publicando el formulario en el que se pueden registrar. Si es un proyecto que quiero que crezca mucho, se tienen planteado, vaya, como yo aquí ya comprometiendo cosas, ¿no? Pero sí se tiene planteado cómo hacer página, tener redes y todo, pero vamos poco a poco porque es un trabajo de pocas personas, somos mi pareja, yo y una persona del seminario que me está apoyando justamente en algunas cosas, pero se pretende que sea algo que sí pueda generar un cambio, pero dicen que las cosas que se construyen despacito, con amor, como las plantas a veces, crecen muy bonitas, así que yo espero que este proyecto siga creciendo, como dices tú, no quiero parar, en mi momento más dinámico y con más energía quiero hacerlo, así que pues
listo, pues muchas gracias por venir, Oli.
Muchísimas gracias a ti, Darinka.
UX Research MX con Darinka Buendía.